Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, desde donde Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Estorino, les envían un saludo cordial y afectuoso para empezar bien esta transmisión. Esperemos que todos estén bien y esperemos que estén listos para recibir la actualización en cuanto a las noticias más importantes del día, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana. Lo mismo si se publican en Cuba que si se publican en otros lugares del mundo. Lo mismo si son de aquellas que se divulgan o son de las otras, las que el régimen trata de ocultar, aquí las tendremos para ustedes. También, en un servicio especial, escucharemos las voces de promotores de derechos humanos, opositores, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde el propio territorio cubano. Vamos también a actualizarnos en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Igualmente con los deportes, esas disciplinas deportivas, el béisbol, el fútbol y demás, en el fin de semana. También al final, nuestro comentario canta claro. Y esto, pues bueno, ustedes saben que es un esfuerzo que hacemos con verdadero empeño, que queremos que ustedes estén bien informados, y lo queremos porque personas bien informadas son personas que pueden sacar sus propias conclusiones, y así, pensando con su propia cabeza, pues uno se va liberando. A eso aspiramos y por eso les pedimos que divulguen estos programas, que lo comenten, que ayuden a sus familiares y amigos a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta, que cada uno se convierta en un divulgador de la verdad. Hacia eso vamos. Y para ir allá, pues bueno, comenzamos ya con el resumen de las noticias más importantes. Hoy es lunes 16 de abril de 2018, amigos, y aquí están los titulares de las principales informaciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos declara públicamente: no podemos permitir que el pueblo cubano siga siendo subyugado. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fustigó a los regímenes de Cuba y de Venezuela en la Cumbre de las Américas. Igualmente, el vicepresidente Mike Pence se reunió con la líder opositora cubana, Rosa María Payá. Cuba es la madre de todos los males en Latinoamérica, dice el ministro de Justicia de Perú. El director de una importante organización internacional de derechos humanos dice que Cuba es una dictadura anacrónica que no pertenece a una cumbre democrática. Un periodista del libelo Granma trata de sacar de paso al senador cubano-americano Marco Rubio y este lo pasea delante de todos. No más castrismo, Cuba necesita liberar a su propia gente, dice el influyente diario estadounidense The Washington Post. Cambiar de tiranos no es ser libres, dicen los exiliados al tiempo que rechazan el reemplazo a dedo de Raúl Castro. Un grupo religioso en internet lamenta la presencia de evangélicos cubanos en la turba castrista que fue a Lima a defender a la tiranía. Y no es solo en la cumbre de Perú donde el régimen de los Castro resulta fuertemente golpeado. En Naciones Unidas igualmente el régimen sufre un golpe histórico. Gaesa, Prensa Latina y Telesur están en la mira de Estados Unidos, dice un influyente senador de la política de este país. Por otra parte, en La Habana, la policía y jóvenes cubanos se enfrentan a golpes y botellazos. Condenados 7 funcionarios por robo en una base de guaguas en Santiago de Cuba. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Jordan Marrero, quien denuncia desde Camagüey que un prisionero político en la cárcel Kilo 9 le incautaron arbitrariamente medicinas, alimentos y útiles de aseo que le llevaba a su esposa. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos que Siria y Venezuela acapararon debates en la Cumbre de las Américas. El ministro de Exteriores británico Boris Johnson advierte al régimen de Bashar al-Assad que si se vuelve a emplear armas químicas, Londres estudiará junto a sus aliados nuevas medidas punitivas. Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen sirio tras los bombardeos y ahora amenaza con nuevas sanciones económicas. Ecuador aseguró que los tres periodistas secuestrados por guerrilleros narcotraficantes colombianos fueron asesinados en ese país. Y echando una mirada ahora al mundo de los deportes, Jorge Trilla nos ampliará estas noticias. Dice por acá que en el fútbol gana el Barcelona y avanza a proclamarse campeón de España. Mientras tanto, Real Madrid sube al tercer lugar, en tanto el Atlético de Madrid se mantiene en el segundo. En el béisbol, el cubano Yasiel Puig se destaca al bate en victoria de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que los Marlins caen derrotados ante los Piratas, que ganan la subserie 2-1. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Debo decirles que desde hace muchos, muchos años, décadas diría yo, yo no recuerdo un solo día de noticias en que haya habido tantas informaciones que son absolutamente negativas para la dictadura castrista como ocurre en esta mañana de lunes. Pero vamos ya a los detalles. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió a los gobiernos latinoamericanos que se reunían en la octava cumbre de las Américas en Lima que hagan más para presionar al régimen de Cuba y que no se admita esta conveniente indiferencia ante una situación dictatorial en el continente. No podemos permitir que el pueblo cubano siga siendo subyugado por una dictadura infame, una dictadura que tiene sobre sí el peso de décadas de violaciones de derechos humanos, de torturas y de ejecuciones. No lo podemos permitir, dijo en un evento en la noche del jueves organizado por las organizaciones Víctimas del Comunismo y Cuba Decide en Lima, Perú. Tenemos que ser consecuentes con valores éticos fundamentales. Indiferencia ante la dictadura es faltar a los valores éticos fundamentales de la política, añadió. Almagro dijo que los países latinoamericanos tenían herramientas para enfrentarse al régimen de La Habana porque los artículos de la OEA son aplicables a Cuba, aunque ésta siga suspendida de la organización desde 1962. El secretario general de la OEA se sumó al reclamo de una treintena de jefes de Estado y de gobierno de España y América Latina, quienes el miércoles pidieron a los mandatarios reunidos en Lima que desconozcan al nuevo gobierno que debe formarse en Cuba en esta semana. El actual gobernante, Raúl Castro, prometió retirarse tras dos mandatos al frente del gobierno, aunque se espera que permanezca como primer secretario del Partido Comunista. Sigamos poniendo presión sobre el régimen, sigamos desconociendo a la dictadura, dijo Almagro, sigamos desconociendo los principios de sucesión que la dictadura quiere imponer a su pueblo. Por otra parte, otra información procedente de Lima, Perú, dice que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el sábado en la Cumbre de las Américas que la dictadura en Cuba no solo afecta a su propia gente, sino que han tratado de exportar sus fallidas políticas y están apoyando en este momento a Venezuela. Tanto en Venezuela como en Cuba están tratando de perpetuar dictaduras, afirmó Pence al hablar ante la reunión plenaria de la cumbre en Lima, Perú. El vicepresidente señaló que hay que hacer más para aislar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y aseguró que Washington no se quedará de brazos cruzados mientras el país se desmorona. Tenemos también que el propio vicepresidente Pence tuvo una importante reunión en Lima. La líder opositora cubana Rosa María Payá se reunió este viernes con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para conversar sobre el colapso de la democracia en Cuba y Venezuela y lo valioso del apoyo de la administración estadounidense a la causa democrática en la isla caribeña y a la región en general. Creo que su presencia, su apoyo, el apoyo de la administración y el apoyo de todas las administraciones democráticas en esta región, en las Américas, en este momento es fundamental, no solo para terminar con esta dictadura, la cubana, y poner el poder en manos del pueblo, sino para también terminar esa amenaza que ha sido la interferencia de la dictadura cubana en el resto de la región, dijo Rosa María Payá durante el breve encuentro sostenido en Lima previo a la reunión de los jefes de Estado en la octava cumbre de las Américas. No estamos pidiendo una intervención de Estados Unidos, dijo Rosa María Payá. Estamos pidiendo apoyo a los ciudadanos. Pedimos condenar una falsa sucesión, una falsa transición, dijo también Rosa María Payá, en referencia a un proceso donde no ha participado más candidatos que aquellos aprobados por o pertenecientes al Partido Comunista. Este presidente y el pueblo norteamericano está con ustedes, aseguró el vicepresidente de Estados Unidos. y no cesan las declaraciones en contra del régimen castrista. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Salvador Arezzi, dijo este domingo que el gobierno de su país está sumamente preocupado por las flagrantes violaciones a los derechos humanos en un país como Cuba, que es la madre de todos los males en Latinoamérica. Una breve pausa, amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos seguidamente lo último y más caliente del mundo de los deportes. Yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona consiguió una apretada victoria 2-1 sobre el Valencia, que falló dos goles claros que pudieron cambiar el resultado de un partido en el que el líder siguió dando síntomas de agotamiento, pero aún así logró sumar el récord de 39 partidos de liga sin conocer la derrota. Valverde apenas introdujo cambios, forzando un partido más de Busquets y solo trayendo de la banca a Paulinho y Coutinho, junto a los más habituales, entre los que empieza a pesar el calendario. Al Barça se le nota falta de energías, pero siempre aparece una individualidad que salva la jornada. Esta vez fue Coutinho, asistente del 1-0 de Luis Suárez y lanzador del córner, que significó el 2-0 de Umtiti. El Valencia llegó con solvencia al área azulgrana, acosó a la zaga local hasta que su gol llegó al 86 por un penalti provocado por Dembélé, que Parejo convirtió. Ganó el Barça, con menos fútbol y frescura de la deseable, pero impuso récord y ya casi es el campeón. En partidos del domingo, Atlético de Madrid goleó 3-0 al Levante, con goles de Correa, Griezmann y Fernando Torres, y se afianzó en el segundo lugar de la liga. En tanto, el Real Madrid, jugando sin muchos de sus regulares, entre ellos Cristiano Ronaldo, recuperó el tercer puesto con una victoria 2-1 ante el colista Málaga, gracias a goles de Isco y Casimiro. Fue un partido aburrido a más no poder, que invitaba a una siesta en lugar de verlo. Tras la jornada 32 en España, el Barcelona es líder absoluto con 82 puntos. Atlético de Madrid es segundo con 71, Real Madrid va tercero con 67 y Valencia es cuarto con 65. Y nos vamos al béisbol. El dominicano Starling Marte batió de 5-5 con un jonrón y los Piratas vencieron el domingo 7-3 a los Marlins de Miami. Por los de Pittsburgh, Ivan Nova trabajó 6 entradas y 2 tercios, donde permitió 3 carreras y ponchó a 9. Por los Marlins, José Ureña permitió 8 imparables y 4 carreras en 5 innings para su tercera derrota sin victorias. Y amigos, el cubano Yasiel Puig pegó un sencillo de 2 carreras y el zurdo Clayton Kershaw ponchó a 12 bateadores con pelota de 2 hits en 7 innings para que los Dodgers de Los Ángeles pusieran fin a una mala racha de 11 derrotas seguidas en encuentros de temporada regular contra Arizona, venciéndolos el domingo 7-2. Y en otros encuentros de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas 3, Orioles 1, Atléticos 2, Marineros 1 y Rangers 3, Astros 1. En la Liga Nacional, Mets 3, Cerveceros 2, Rockies 6, Nacionales 5, Cardenales 3, Rojos 2 y Padres 10, Gigantes 1. En un partido de Interligas, los Phillies vencieron a los Rays 10-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Más noticias aquí en Recuento Informativo. José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de la Organización Internacional Human Rights Watch, aseguró este sábado en Lima, Perú, que el caso de Cuba es un anacronismo y un modelo de dictadura que no se acerca ni mínimamente a los estándares de libertades públicas, de derechos humanos fundamentales y de derechos democráticos. En entrevista con Radio Martí, le dijo Vivanco al periodista Amado Gil que la de Cuba es una dictadura que no pertenece a reuniones como la Cumbre de las Américas, donde se dan cita a las democracias de la región. Vivanco subrayó que el irrespeto a los estándares democráticos del régimen de La Habana quedó de manifiesto en el discurso del canciller Bruno Rodríguez, plagado de lugares comunes propios de una dictadura como la cubana. Sobre Venezuela, Vivanco dijo que no hay en el hemisferio una crisis más grave y urgente que atacar que la crisis en el país petrolero, porque allí se está iniciando en pleno siglo XXI una dictadura que concentra todo el poder en un régimen cívico-militar. Y un incidente que nuevamente pone de relieve el talante de la dictadura castrista, dice aquí que el senador republicano Marco Rubio respondió este sábado en Lima al jefe de la redacción internacional del diario oficial Granma, Sergio Gómez, quien le preguntó insistentemente si estaba dispuesto a seguir recibiendo donaciones de la Asociación Nacional del Rifle después de la matanza en una escuela en Parkland, Florida, en la que murieron 17 personas. «Qué bueno que puedas estar aquí y expresarte», dijo Rubio a Gómez, quien lo interrumpió varias veces exigiéndole una respuesta. El senador cubanoamericano participaba en una conferencia de prensa, parte de las actividades de la octava Cumbre de las Américas. «Hay personas en mi país que no están de acuerdo con la manera en que se ha interpretado la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y esas personas que están en desacuerdo con mi posición sobre este tema tienen el derecho a votar en mi contra», expresó Rubio ante la audiencia que se congregaba allí y observó el debate entre el senador y el empleado de Granma. Pues sencillamente el senador paseó al alabardero de los Castro.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Un saludo para todo el pueblo cubano. Les habla Yolanda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncia el prisionero político y activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Alexis Sabatello Huarte, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sabatello Huarte ha planteado a este comunicador que se niega a recibir visitas familiares por lo ocurrido el lunes 2 del mes en curso, cuando la disidente y vicepresidenta del Partido Demócrata Cristiano, Lady Tavares López, fue a visitarlo y al momento de entrar al salón de visita fue víctima de una minuciosa requisa donde le decomisaron los medicamentos, cupones de recarga, los alimentos y el aseo personal. Posteriormente, Tavares López fue detenida y conducida para la unidad de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria Primera de Avellaneda. Toda esta brutalidad policial es orientada por el Departamento de la Seguridad del Estado. Buscan convertir la vida en un infierno de los prisioneros políticos. Sin embargo, la histórica lucha del presidio político cubano está marcada por una concertación de intereses contra los admiradores del castismo y con quienes creen que pueden lucrar y beneficiarse de la falta de derechos y libertades que hoy vive el pueblo cubano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El temor a una escalada militar en Oriente Medio tras los ataques selectivos de Estados Unidos en Siria y la situación en Venezuela fueron los focos de atención en la Cumbre de las Américas que culminó el sábado en Lima.
Canadá se encuentra con nuestros amigos en esta respuesta necesaria y condenamos en los términos más enérgicos posibles el uso de las armas químicas en el ataque de la semana pasada en Guta Oriental. Seguiremos reuniéndonos con nuestros socios internacionales para investigar más a fondo el uso de las armas químicas en Siria y los responsables deben comparecer ante la justicia.
Must be brought to justice.
La mayoría de los mandatarios de la región manifestaron su preocupación por el uso de armas químicas. Otros se mostraron más prudentes.
Hago un llamado a la comunidad internacional a preservar la paz, privilegiar el diálogo y a evitar el escalamiento de la confrontación.
La falta de democracia en Venezuela fue objeto de la condena y preocupación de buena parte de los países que participaron en la cumbre. Y hubo clamor para pedir a Nicolás Maduro que permita el ingreso de ayuda para paliar la crisis humanitaria. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presente en la cumbre en ausencia del mandatario Donald Trump, anunció una contribución de 16 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos de la diáspora en Colombia y Brasil. Los asistentes no pudieron llegar a un acuerdo para plasmar en la declaración de la cumbre una condena al régimen venezolano y desconocer las elecciones de mayo. Así que Estados Unidos y el Grupo de Lima advirtieron a Maduro que los comicios del 20 de mayo carecerán de legitimidad si excluyen a la oposición, en una declaración emitida al cierre de la Cumbre de las Américas. En la reunión, que contó con la presencia de representantes de 34 países del hemisferio, se adoptó el compromiso de Lima, gobernabilidad democrática contra la corrupción, para luchar contra ese flagelo que socava la democracia y el desarrollo en la región. El documento, que no tiene poder vinculante, consta de 57 puntos, en los que los mandatarios se comprometen a mayor transparencia, acabar con los sobornos, perseguir en la justicia a los culpables y una política de tolerancia cero con los corruptos.
El gobierno británico no tiene intención de volver a bombardear Siria, aunque eso sí advierte al régimen de Al-Assad. Si se vuelve a producir un ataque químico, Londres estudiará junto a sus aliados nuevas medidas. Así lo ha asegurado el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson. Espero que todo esto le disuada y obviamente espero que no se traduzca en más sufrimiento humanitario para el pueblo sirio como resultado del uso de armas químicas. Si fuera tan cruel e imprudente como para hacerlo de nuevo, eso sería ya algo distinto. Tendríamos que mirarlo junto con nuestros socios y ver cuáles son nuestras opciones. Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen sirio. Tras los bombardeos, ahora amenaza con nuevas sanciones económicas. El objetivo esta vez serían empresas rusas relacionadas con el arsenal químico de Damasco. Así lo ha señalado la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, sanciones que se conocerán este lunes. El polvo se ha sentado y la tensión ha disminuido tras los bombardeos, pero ¿ha cambiado realmente algo? Esa es la pregunta que se hace en Washington, Londres y París, también en Moscú o en Damasco, a solo 80 kilómetros de aquí. Los altos mandos del ejército examinan ahora las fotos captadas por satélite para estudiar qué daños han causado los 105 misiles dirigidos contra tres objetivos y se preguntan si han logrado lo que pretendían, disuadir a Siria de utilizar armas químicas de nuevo.
El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, afirmó el domingo en una entrevista con el canal internacional NTN24 que el equipo de prensa que fue secuestrado por disidentes de la exguerrilla FARC fueron asesinados en territorio colombiano y que sus cuerpos siguen ahí. La declaración atizó aún más las contradicciones entre los dos países desde que se produjo el secuestro el pasado 26 de marzo. El periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, del diario El Comercio de Quito, fueron asesinados por guerrilleros que se apartaron del proceso de paz en Colombia. Desde que se produjo el secuestro en los límites entre Colombia y Ecuador, ambos gobiernos dan información contradictoria sobre el lugar donde fueron llevados los rehenes y el sitio de su ejecución. Además, difieren en la nacionalidad del responsable del asesinato, alias Guacho, que lidera un grupo disidente del proceso de paz con las FARC. El ministro detalló que en Ecuador fueron desplegados 550 uniformados entre militares y policías, y que se emplearon helicópteros, un avión y tanques blindados. El domingo había 7 personas detenidas, entre ellas un experto en explosivos y seguridad vinculados al grupo de Guacho.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace 3 años, en la Cumbre de las Américas que celebrara entonces en Ciudad Panamá, el show se lo robaron Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, y Raúl Castro, entonces y todavía dictador hereditario de Cuba. El apretón de manos entre ambos personajes, símbolo de una era en que venían a menos los derechos humanos en nombre de un deshielo incondicional en las relaciones entre ambos países, parecía rubricar la aceptación por parte de las naciones del continente americano de la legitimación de la tiranía castrista en medio de una marcada deriva hacia la izquierda perversa de muchas de esas naciones. Parecía entonces que todo se consumaba a favor del castrato. Sin embargo, si tú comparas aquella cumbre de 3 años atrás con esta que acaba de ser clausurada en Lima, Perú, podrás darte cuenta de cuán cierto es el refrán que nos recuerda desde tiempo inmemorial que el hombre propone y Dios dispone. Con todo lo que ha ocurrido y ha rodeado a la cumbre panamericana del 2018, podemos decir que desde hace mucho tiempo, quizá desde los años 60 del pasado siglo, la dictadura castrista no ha estado tan aislada, tan identificada y tan desdeñada como lo es ahora. Sin resultados extraordinarios que podamos señalar en tal sentido, pero con la seria evidencia de los hechos, se puede afirmar que las cosas han comenzado a variar perceptiblemente en favor de la libertad y la justicia, en favor de los derechos humanos, todo lo cual quiera decir en favor del pueblo cubano. En la cumbre anterior, Raúl Castro, además de llevarse el protagonismo mediático por su presencia en el foro y por el calor que Obama le daba, estaba rodeado de países y dirigentes amigos. Allí estaba Nicolás Maduro, Dilma Rousseff, allí estaba Rafael Correa, allí estaban Michelle Bachelet y Cristina Fernández. Hoy, la Rousseff es una expresidenta que fue destituida y su mentor y alabardero del castrismo, Lula da Silva, está preso. Ecuador votó a Correa y la centroderecha regresó al poder en Chile y en Argentina. En Venezuela, inagotable fuente de apoyo político y económico para el dictador cubano, Nicolás Maduro está contra las cuerdas. Ni siquiera fue invitado a esta cumbre. En Panamá, los opositores cubanos de dentro y de fuera de la isla fueron mayormente ignorados por las delegaciones allí congregadas y por el país anfitrión. En Perú fueron bien recibidos por numerosas delegaciones y por el nuevo gobierno de ese país. En cuanto a Estados Unidos, el contraste no puede haber sido más explícito entre las babosadas de hace 3 años y la clara distancia de ahora. El vicepresidente Pence no pudo haber sido más claro en su rechazo a que las cosas en Cuba continúen como están. La muestra más clara de cuánto terreno ha perdido la tiranía es el discurso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, contundentemente prodemocracia y antidictadura. Para el régimen castrista, esta no fue una cumbre que pudieran escalar. Esta ha sido una fosa de la que no pueden salir. Y así concluye, amigo, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos esperándolo nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para compartir con ustedes la presentación correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.